Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Fuera de Foco con Brian Acuña desde Costa Rica. ¿Qué tal, Brian?
Hola Jorge, un saludo a todos los amigos de Radio Sefarad. Como siempre es un gusto para mí estar con ustedes.
Bueno, como contigo tratamos tantos temas relativos a Oriente Medio, a veces incluso un poco más alejado. ¿Cuál va a ser el tema de hoy?
Bueno, hoy vamos a hablar un poco respecto a la supuesta indefensión que tiene el pueblo palestino, ¿verdad? Que se habla de que los palestinos no tienen quien los defienda, que muchas veces se utiliza la frase de que el conflicto entre israelíes y palestinos es técnicamente un conflicto de tigre suelto contra burro amarrado, ¿verdad? Ese sería como el mecanismo o la frase que casi siempre se saca respecto a este conflicto.
Pues vamos allá a ver qué nos presentas.
Muy bien, bueno, hay que comenzar diciendo que las manifestaciones a favor de Palestina a nivel global, pues me han llamado mucho a una reflexión, ¿verdad?, acerca de la diferencia que existe entre la supuesta indefensión del pueblo palestino y la fortaleza del liderazgo de los palestinos, ya que pareciera que son exactamente lo mismo, pero estaríamos delante de un error conceptual, ya que si bien el pueblo palestino como tal es una de las principales víctimas de este conflicto, que ya estamos pronto a cumplir 7 décadas de haberse disparado de esta manera, pues los liderazgos palestinos son política, religiosa y económicamente sumamente fuertes, ¿verdad? A nivel político ni se diga la cantidad de facciones palestinas que hay tanto en los territorios de Judea y Samaria como los que también están localizados en la Franja de Gaza. A nivel religioso también tienen un enorme peso, ¿verdad? Principalmente en Gaza, de las reacciones que estos puedan hacer. Y económicamente, pues en algún momento habíamos mencionado la cantidad de millones de dólares que cada uno de los líderes palestinos han recibido, proveniente en muchas oportunidades de ayuda internacional. En algunos casos, pues sí es una cooperación económica directa que ellos reciben de países como Irán, ¿verdad?, como Arabia Saudita, como Qatar y todos estos, y como Turquía también, que son países que les brindan cooperación en la parte económica a los palestinos, lo cual no se canaliza finalmente hacia el pueblo llano y plano, sino que finalmente termina en las bolsas de los principales líderes, ¿verdad? Habíamos mencionado en algún momento que según la revista Forbes, lo que era el líder anterior de la Autoridad Nacional Palestina, Yasser Arafat, estaba considerado uno de los hombres más ricos del mundo. Y bueno, en otros aspectos, por ejemplo, cuando se habla también del desequilibrio que hay entre el poder que tiene el Estado de Israel con respecto a los palestinos, pues se toca siempre el tema de las Fuerzas Armadas, ¿verdad? Y es necesario explicar que a nivel militar es evidente que los palestinos tienen una posición de menor fuerza con respecto a ejércitos de países vecinos y que no sea y no se diga, ¿verdad?, con respecto también a Israel, ya que al no ser los palestinos un estado formal, pues no cuentan con fuerzas armadas oficiales, sino que tienen fuerzas policiales que están en algunos casos asociados al principal liderazgo palestino, en este caso que pesa sobre la Autoridad Nacional Palestina, reconocido así a nivel internacional desde las propias negociaciones de los acuerdos de Oslo. Y por otra parte, también tienen fuerzas que podríamos llamar paramilitares, que son las que practican la guerra irregular directamente contra Israel, bueno, principalmente a través de las prácticas del terrorismo, ¿verdad? En esto metemos obviamente al Hamas, a la Yihad Islámica y a otras células quizás un poco menos preponderantes en la actualidad, por ejemplo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina y todos estos grupos que en algún momento pues han tenido sus enfrentamientos contra el Estado de Israel. En este aspecto de los grupos paramilitares, dicho sea de paso, existe un elemento de mucha ambigüedad para los propios palestinos, ¿verdad?, con respecto a la fortaleza o no que hay de parte de estas agrupaciones, principalmente en su conflicto contra Israel. Por una parte, la denominada resistencia es un derecho que ellos se han autoatribuido, ¿verdad?, y para lo cual la utilización de este tipo de células y de grupos paramilitares pues se transforma en un elemento muy importante y muy fundamental. Mientras que por otra parte, esta atomización de la fuerza militar les hace no tener, digamos, la capacidad de centralizar e institucionalizar la autoridad como se debe, ¿verdad? Lo cual obviamente les va a restar un pilar bastante importante en el establecimiento de un Estado formal, que además se sumaría a la noción de que no cuentan ni con soberanía ni con un territorio definido, que estos son algunos de los aspectos de estatidad, ¿verdad?, que se había proclamado en la Convención de Montevideo del año 1933. La división que hay tan marcada de fuerzas militares y paramilitares, el propio presidente Abbas en algún momento había destacado que era un inconveniente para poder ejercer una autoridad plena y completa, y también para poder tener un gobierno de unidad tal y como ellos lo necesitan. Por esta razón, en el año 2006, cuando se estaban dando los primeros enfrentamientos entre palestinos, y también ahora en el 2017, que se empezaron a dar las negociaciones y que se entregó un poco de poder de las fronteras a la Autoridad Nacional Palestina, Mahmoud Abbas había amenazado con desmantelar estas agrupaciones paramilitares, ¿verdad? Y a lo cual los grupos como Yihad Islámica y el Hamas habían dicho que no iban a renunciar a su capacidad de resistencia, ¿verdad? De hecho, que esta, nuevamente, este término de resistencia que ellos lo utilizan, se mantiene muy vigente, ¿verdad?, a la hora que hablan los palestinos cuando se refieren a las negociaciones con Israel, que este es un elemento que es sumamente insistente, ¿verdad?, que ellos dicen que utilizan la resistencia como una forma de alternativa en caso de que las negociaciones con Israel pues no rindan sus frutos. También, digamos, un aspecto en el cual hay mucha fortaleza por parte de los palestinos, y que también en algún momento lo habíamos hablado cuando se comenzó la columna, ¿verdad?, que su naturaleza tenía que ver mucho con manipulación mediática, tiene que ver efectivamente con el tema del manejo de la prensa en este conflicto. Si bien se acusa constantemente por parte principalmente de grupos de izquierda, ¿verdad?, o pseudo liberales en la actualidad, de que la prensa está dominada por el sionismo internacional, lo cual obviamente es una falacia bastante generalizada, pues desde los años 80, principalmente en cuanto al conflicto israelí-palestino, la prensa se ha encargado de darle seguimiento con mucho interés al conflicto entre israelíes y palestinos. De hecho, hay un desequilibrio, ¿verdad?, en cuanto a la información que sale con respecto a este conflicto en relación con otros conflictos que también se dan en otras regiones del mundo, lo cual también, pues, en algún momento lo hemos analizado y lo hemos destacado. De hecho, algunos aspectos bastante interesantes de esto, ¿verdad?, son algunas fotografías que se convierten en emblemáticas, ya sean fotografías de niños asesinados, ¿verdad?, dentro del marco de esta Dead Baby Strategy que manejan los grupos paramilitares palestinos cuando se enfrentan contra Israel, o por ejemplo la famosa fotografía, ¿verdad?, del niño palestino que está lanzando una piedra contra un tanque, que se hizo muy famosa durante la época de las intifadas. Y no sé, Jorge, si vos me podrías decir en qué se parecen, hablando del tema mediático, Mohamed Al-Durra, por ejemplo, Ibrahim Abu Turaya y, por ejemplo, Ahed Tamimi. No sé si ves alguna relación entre estos tres personajes.
Bueno, son muertos que no han muerto, ¿no? O algo así.
Sí, bueno, en el caso de Mohamed Al-Durra, ¿verdad?, que fue un niño que se convirtió en símbolo y en emblema de la intifada palestina, ¿verdad?, que es este niño que muere supuestamente en un fuego cruzado con Israel. Ibrahim Abu Turaya, que fue este activista paralítico palestino que perdió sus piernas durante los enfrentamientos contra Israel en el año 2008, y Ahed Tamimi, así como otras figuras, lo que tienen en común es que se convierten en emblemas o en símbolos directamente de la famosa resistencia y de la lucha palestina. Y vamos a ver en una secuencia o en varias manifestaciones de grupos pro-palestinos fotografías de estos personajes, ¿verdad? Bueno, ahora la que se ha hecho más famosa es esta niña Jet Tamimi, ¿verdad? También conocida como la Shirley Temple
Sí.
Palestina, que se ha hecho famosa por la cantidad de material manipulado de videos en el que ella sale provocando a soldados israelíes. Bueno, se daba todavía con mucha más fuerza cuando era más niña, ¿verdad? Lo que ha llevado también a que se haga muy evidente a nivel de la prensa el consumo de este tipo de material, ¿verdad? Entonces, en las últimas 2 semanas aproximadamente, lo que es Ibrahim Abu Turaya y ahora Jet Tamimi, pues se han convertido en símbolos de de este nuevo llamado a días de furia, ¿verdad? Por la declaración que hizo el presidente Donald Trump con respecto a Jerusalén. No sé si quieres hacer alguna acotación, Jorge.
No, no, que justamente de la chica esta, creo que ha protagonizado esta misma semana un incidente y ha sido detenida, ¿no?
Sí, de hecho que ayer fue, ayer, perdón, el día martes fue detenida directamente por las fuerzas de defensa de Israel, ¿verdad? Llegaron y la sacaron por este video que circuló en el que se ven tanto ella como otra chica golpeando soldados israelíes que, bueno,
Claro.
no reaccionan, ¿verdad? Seguramente hay un llamado de atención ahí para que no reaccionen de ninguna manera porque esto genera, obviamente, repudio a nivel internacional por la manipulación de la prensa.
Sí, no, pero lo que se ve evidentemente ya no es una provocación, sino que le dan patadas y empujan y acosan a los dos soldados y también ahí participa una señora mayor.
Sí, que es la mamá también de Tamimi, ¿verdad? Que esta niña, bueno, esta ya adolescente, joven de 16 años, se hizo muy famosa, ¿verdad? De hecho, cuando uno busca en el buscador de YouTube la palabra Pollywood, ¿verdad? Que es esta forma de llamar a la manipulación de la prensa que utilizan los palestinos para crear información falsa que después circula a nivel global, salen muchos videos de esta niña Tamimi, bueno, cuando era niña, ¿verdad? Donde se ve que ella espera que lleguen las cámaras para empezar a provocar o causar, digamos, algún efecto ahí que al final de cuentas se haga masivo, porque recordemos que a nivel de prensa, muchas de las grandes cadenas de noticias en las zonas estas de conflicto entre israelíes y palestinos, lo que hacen es que compran fotografías y videos a corresponsales. Y los corresponsales, en su mayoría, son palestinos que viven en Ramala o que viven en algún territorio palestino y que al final de cuentas, pues van a filtrar lo que ellos quieren filtrar, ¿verdad? Lo mismo que ocurre con las fotografías, que al final de cuentas, lo que termina revelándose es aquello que en su momento quiere revelarse, ¿verdad? Hay otros elementos, digamos, dentro de esta supuesta indefensión que me hace entender de que no estamos delante de un grupo que sea indefenso propiamente. O sea, más allá, digamos, del tema militar, ¿verdad? Que ya hemos visto que de todas maneras los palestinos no tienen en realidad una necesidad de tener un ejército formal, porque no hay, digamos, ninguna amenaza contra su existencia, a pesar de que obviamente hay un supuesto de lucha contra un genocidio, lo cual es una construcción basada en circunstancias, ¿verdad?, de enfrentamientos, guerras, de momentos de invasiones militares y demás. Esto, digamos, pierde peso la idea de que hay un genocidio por dos razones, que ya también lo hemos discutido. El número, digamos, el número creciente de palestinos que se han dado desde, no sé, pongamos desde el año 1920 hasta el año 2014 o 2015, que son los últimos datos que tenemos recopilados, pues da a entender que realmente no estamos delante de un genocidio en el cual la población en vez de disminuir aumenta, pues no entra dentro del carácter de genocidio. Además que, como ya lo hemos contemplado en otros análisis, no está dentro de los estatutos de genocidio porque ni siquiera hay una política de Estado de Israel por exterminar palestinos. Además que, en una manera más rigurosa, desde los números estamos hablando de 11.950 árabes palestinos aproximadamente que han muerto desde 1920 hasta el 2014. En una ecuación de, ¿qué estamos hablando? 94 años, estamos Igual, digamos que cualquier cantidad de muertes que se dan en algún país por accidentes de tránsito, que se da por asesinatos, por robo o algo así, o sea que en características de genocidio no existe ninguna razón para que los palestinos de tener, digamos, un estado tengan la necesidad de contar con fuerzas armadas, lo cual desde esa perspectiva demuestra que no hay tal indefensión palestina. Además, el tema de la manipulación de la prensa, que ya hemos hablado, y además agregar otros elementos ya como para ir aterrizando un poco más el tema de la columna, que sería el lobby político internacional del cual cuentan los palestinos, que han mantenido, digamos, además de la famosa resistencia política, pues también tienen una resistencia a nivel diplomático que está con mucha más fuerza desde que se cambia obviamente el paradigma militar allá después de la guerra del Yom Kippur y que aparece con más fuerza la figura de Yasser Arafat, ¿verdad? Y que se mantiene este lobby político que se ha alternado entre las fuerzas en su momento de la Guerra Fría con la Unión Soviética y los países no alineados, además de los países musulmanes y países árabes, han mantenido un lobby político bastante fuerte que ha llevado a que al Estado de Israel se le golpee una y otra vez desde distintos foros internacionales, ¿verdad? Con resoluciones para lo cual optan por movilizar este lobby político y utilizar toda la maquinaria posible para que se condene a los israelíes en lo que podríamos denominar un secuestro de las agendas de los foros internacionales y de organismos tanto gubernamentales como no gubernamentales. Tal es el caso, obviamente, de la UNESCO o el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en las últimas semanas hemos visto también un intento de revertir la decisión de los Estados Unidos en este marco y que obviamente Estados Unidos utilizando su veto puede hace retroceder cualquier decisión con respecto a eso, que también es un acto soberano, que no entendemos por qué lo intentan golpear. También en el marco del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la UNICEF, la Organización Internacional del Trabajo, Human Rights Watch y todo este tipo de organismos se ven secuestrados en algún momento por el lobby que se hace a favor de Palestina y que lo que hace es enfocar todas las fuerzas políticas y de política internacional en un único conflicto y que esto se ve más agravado todavía cuando hay algún indicio de levantamiento o algún indicio de conflicto como está ocurriendo en los últimos en las últimas épocas ahora con el tema de Jerusalén también. Tenemos el famoso BDS, ¿verdad? El sistema de boicot, desinversión y sanciones, que es un sistema que capta demasiado dinero para enfocarlo directamente a la lucha contra Israel y que dentro de sus planteamientos todo el enfoque no va solo directo contra el tema de asentamiento, sino que también va enfocado en un planteamiento para la destrucción o llamado a la destrucción del Estado de Israel. También tenemos manifestaciones violentas y antisemitas, no solo contra Israel, sino contra las comunidades judías, ¿verdad? Lo que ocurrió en las últimas semanas en Bélgica, ¿verdad? Que se golpeaban hasta negocios judíos y se rompieron ventanales, o lo que ocurrió, por ejemplo, cerca de una sinagoga en Suecia también, o los llamados a la destrucción de los judíos que se dio también en una manifestación en Francia con este famoso grito del Haibar, Haibar, Yahya Hud, ¿verdad? Que se escuchó en varias de las manifestaciones pro-palestinas que se hacían, curiosamente, una decisión de los Estados Unidos y la manifestación se hace directamente contra Israel. Y obviamente, un último ya aspecto para terminar, es que la agenda internacional palestina empieza a causar que otros temas alrededor del mundo pierdan el interés que deberían de tener principalmente los que tienen un elemento relacionado, digamos, con temas humanitarios. Por ejemplo, hace unos días se señalaba que se estaban arrasando con aldeas completas de los musulmanes rohingyas en Birmania. Por lo menos más de 300 aldeas estaban siendo arrasadas y que también estábamos hablando de más de 6.900 personas asesinadas. O sea, estamos hablando de una crisis humanitaria sumamente delicada que no se le está tomando la atención necesaria porque la atención en la actualidad está centrada en lo que ocurre entre israelíes y palestinos, en un lugar donde en las últimas semanas de conflicto se han dado cerca de 8, 10, 12 muertos. O sea, no vamos a decir que no es grave, pero en el marco de pesar las situaciones humanitarias, lo que está ocurriendo con los rohingyas es sumamente delicado. O los bombardeos que se han dado en algunos sectores de Siria, sus famosos bombardeos quirúrgicos contra grupos extremos por parte de Rusia, también, digamos, ha generado decenas de muertos. Entonces, vemos con solo estos pocos elementos que hemos desarrollado de que tal, digamos, indefensión por parte de los palestinos no existe. O sea, no hay una indefensión por parte de los palestinos. Los palestinos tienen capturada la agenda internacional y, de hecho, es tal, digamos, el nivel de arraigo que tiene con la opinión pública que hay manifestaciones a nivel mundial por lo que ocurre en el tema palestino. De hecho, en Costa Rica se organizó para el día 21 de diciembre una marcha frente a la embajada de los Estados Unidos contra, digamos, la decisión del gobierno de Donald Trump. Esto define da muestras, perdón, de que realmente los palestinos tienen más bien de su lado muchas fuerzas, tanto políticas como económicas, y ni se diga militares, ¿verdad?, que en la actualidad estén enfocadas en otros aspectos, no quiere decir que ellos no tengan también respaldos militares de países que están a favor de su causa por el motivo que sea, ¿verdad? Pero entonces, desmentir, por lo menos brevemente en estos minutos, de que los palestinos estén en una condición de burro amarrado contra tigre suelto, ¿verdad? Realmente los palestinos tienen muchísima fuerza a nivel internacional que no permitiría que realmente se diera ningún amago de nada mayor, digamos, contra los palestinos. Entonces, pensar en un supuesto genocidio que lo hemos desmentido cantidad de veces, o pensar en que se puedan dar masacres contra los palestinos sin que medie ningún escándalo a nivel internacional, es técnicamente imposible. Por lo tanto, lo que vemos es una vez más una manipulación y construcción del discurso a favor de las posiciones de los palestinos, que lo que buscan es desviar nuevamente la atención para no sentarse con Israel a negociar una salida negociada, a tener una salida negociada al conflicto que hay entre ellos dos, Jorge.
Bueno, yo creo que lo has explicado muy bien y te agradecemos por ello y te invitamos, como siempre, a que dentro de 2 semanas, ya en el 2018, volvamos a conectar para seguir hablando de estos problemas o conflictos fuera de foco que se dan en Oriente Próximo. Muchas gracias, Brian Acuña.
Muchísimas gracias y seguimos en contacto.